Me gozo en pensar de que Dios nos hizo para Él. El hombre más sabio de la tierra, que el mismo Creador lo acertó así, Salomón, porque él mismo lo capacitó con una sabiduría extraordinaria. Él reconoció la importancia de esta presencia cuando dijo: Dios fue el que nos hizo, y nos hizo con esencia de Él adentro. Y dijo: y solo con esencia de Él es que el hombre se va a satisfacer. Solo. Usted va en tremenda ventaja esta noche. Y se lo digo, ventaja de veras. Si usted reconoce esta realidad. Lo voy a decir otra vez, como dice el Amplified. God has made man with eternity in him. And nothing under the sun will fill him except eternity. Nada. Piénsalo bien. Y siéntate bien si tú tienes a ese Dios por ser tu Dios esta noche. Si lo tiene por ser tu Dios personal. Porque cuando Él te da una efusión de esa presencia divina, no hay nada que se llama bueno, ni que se llama dulce, ni que se llama sabroso, ni que se llama como se llame, se puede igualar a esa dulce presencia del Señor. Qué dulce es estar en tu presencia, Señor. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Cuando el salmista probó, dijo: ¿a quién tengo yo en el cielo para satisfacerme, para llenarme, sino a ti? Y en la tierra, nada. ¿Cómo nada qué? Deseo fuera de ti. ¿Qué vas a desear? Una vez que tú pruebes esa ricura espiritual, ¿cómo vas a desear? Es que no hay nada en la tierra para desear. Porque no hay nada en la tierra que te pueda llenar, que te pueda saciar. I love him. Tengo que, déjame enamorarlo un momentito con este cántico. Háganlo conmigo. Te amo. Vamos. Usted está más deseoso que yo. Sigan. Te amo.
Para mí.
Te amo.
Y algún día tu rostro veré.
Come on, people, come on.
Te amo. Eres la rosa de Sarón para mí. y algún día tu rostro veré.
One more time. Déjaselo sentir a lo muy personal.
Te amo, te amo, te amo.
Qué lindo.
Eres la rosa de Sarón para mí. Te amo, te amo, te amo. Y algún día tu rostro veré.
A ver. Ah, qué lindo, precioso. Ay, Dios. Woo. I love that. ¿Y quién no quiere decirle al Señor que lo ama cuando toca esto tan dulce y tan bueno? Maravilloso. Muchas personas pueden creer que el venir a la iglesia es cumplir con un tipo de formalismo, que venimos a pasar 2 horas cantando y oyendo un sermón y ya, y pierden lo mejor, porque sabe de lo que se trata esta reunión, de que hay una figura central aquí. Esa persona usted no lo ve. A tus ojos no está, pero si hay algo seguro, de seguro, de seguro, es que Cristo está en este salón. Y no pelees conmigo. Porque si usted acepta que usted puede sentir el viento y no verlo, el creador del viento es Jesucristo. Ay, Dios mío, qué elevación de momento, Dios. Venir a la iglesia es venir a una reunión. Y una reunión no solo con los hermanos, principalmente con Cristo. Porque donde 2 o 3 se congregan, allí está Él. Y no está solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el gran Yo Soy, está aquí. Dile que está a su lado, el gran Yo Soy está aquí, está aquí. Y oiga esto. Está tomando tiempo de entrar en el mensaje porque estoy... Feel good. Cristo. Yo bien oye. Cristo es el único sazón verdadero en el mundo. Ese aplauso fue bueno, pero no para lo que yo dije. Gloria a Dios. hay otra cosa que pueda sazonar la vida del ser humano. Y no es una cosa, es una persona. Y se llama Cristo. Los millones que están buscándolo, ese sazón en otras cosas, lo buscan en las drogas, lo buscan en el entretenimiento X, diversión X, placeres X, lo buscan por diferentes formas de llenar las emociones de su vida para saciar y satisfacer un hambre que hay interno, un anhelo, un deseo. A ver si un día se encaja algo. A ver si un día se encaja algo y digan, ¡ay, lo encontré! ¡Por fin lo encontré! Pero la gran realidad es que ese algo que le va a hacer gritar eso nunca va a llegar. Hasta que encuentren a Cristo. Damas y caballeros, no estoy hablando fantasía. Esto es la realidad más grande de la vida. Es más, Jesucristo el que puede hablar, Jesucristo lo dijo. Yo he venido. ¿Para qué? Y él lo explica bien. Yo, Jesús, he venido para traer la vida. En el mundo no lo hay. En el mundo hay es un mero existir, hueco, vacío, por causa del pecado y por causa de la destrucción del diablo, que ha causado que el hombre se haya destrozado, caído y se ha vuelto en nada menos que un tumulto interno. Mire, y Cristo, viendo el daño del pecado a la humanidad, dijo: yo voy a llevar vida para esa gente. Por eso dice, y yo vengo para que tengan vida y no para que tengan cualquier clase de vida tampoco. Dile que está a su lado, Cristo da lo mejor. Sí. Porque le voy a dar vida hasta que sobreabunde. Ah. Diga a alguien ahí, ese es mi Cristo. Dígaselo ahí, ese es mi Cristo. Siéntate orgulloso de tu Cristo porque Él es el mejor que hay. No tenga miedo nunca de hablar de Cristo. Ni no se sientan tampoco restringidos por nada. Porque si tú quieres prueba de que Él puede garantizar sus palabras y sus promesas, míralo en lo que ningún otro ser en planeta Tierra haya podido hacer: conquistar la muerte. Oh! se hablaba de un boxeador que se jactaba de lo que él podía hacer y cómo él podía noquear su contrincante. Y yo decía, ¿por qué se jacta este hombre así? Y me decían, porque él puede respaldar lo que él dice. Iban al ring y ¡buah!, noqueaba. ¿Viste? Él pudo hacerlo. Así que él tiene el derecho de hablar. Hoy no puede boxear más. Así que le falló. Finalmente. Cada vez que yo oía eso, yo pensaba en Cristo. Yo decía, ve, el único que puede hablar con garantía es Cristo. Él dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¡Ay, Dios! Y yo fui a la tumba. Y cuando la muerte creía que me tenía atado, yo bajé para abajo, dentro de la tumba, y yo liberé a los que estaban allá abajo. Y cuando llegó el momento de salir, ni la piedra más grande que pusieron me pudo detener. Ni el poder del Hades me pudo detener. Porque yo soy la vida. Yo soy la vida. Y la muerte no puede conmigo. Aquí estoy. Y está ahí a tu ladito, al lado tuyo está. Es más, si tus ojos se abren ahora y miras así, está de cara a cara contigo. La pura realidad. Mira. Mana. Francia tiene una urgencia. Vamos a pedir a hermana Francia que pase al frente. Intercesores, ven hace un momentito, por favor. Reconozcan que en este momento la presencia de Dios está aquí para suplir la necesidad, que no es necesario que se divulgue, pero ella lo considera una urgencia. Pídale a Dios en este momento que supla esta urgencia. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, presentamos a tu hija, Dios. Tú moras en ella y reconoces su debilidad, su flaqueza y su condición y su situación. Y pide tu intervención divina ahora. Ja. Tú dijiste, clama a mí, yo te responderé. Por tus heridas fuimos curados. Yo soy Jehová que sano todas tus dolencias y quito todas tus enfermedades. Yo soy Jehová tu sanador. Aquí está tu palabra, Señor. Te la recordamos para que tú en este momento actúe a favor de esta hija tuya que pide en este momento tu toque divino. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que ahora mismo tú intervienes para suplir esta necesidad. Y te estamos dando las gracias por haberlo hecho ahora, Señor. Para tu gloria es. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, presentamos tu palabra para ser ministrada. Solo tú tienes palabras de vida. Háblalas ahora a este pueblo que vinieron con este propósito de poder escuchar algo de ti. Y tú estás para saciarnos. Así que pido en el nombre de Jesús, ministración de vida para la edificación de este pueblo, Señor, que es tu pueblo. En el nombre de Cristo. Amén. Ok. Yo voy a pedir que estén lo más quieto posible. Sé que hay personas que tienen necesidad de ir al baño porque tienen quizás algún mal de diabetes o de etcétera, pero no porque estén cansados de estar sentado ni porque estén aburridos de estar sentado. Por favor, no por eso se levanten. Considero que la administración de la palabra de Dios es tan y tan importante que es como cuando usted va a la corte, usted tiene que estar para que no interrumpir por su distracción. ¿Ok? No es una reprimanda, es solamente un simple consejo para el bienestar de todos. Ok. Nosotros estamos viendo en los últimos domingos acerca de viviendo por la vida sobrenatural o viviendo la vida espiritual. De hablar así, estamos hablando de una dependencia que debe de haber en la iglesia de Jesucristo. Y estamos viendo que la iglesia es una entidad espiritual, no académica, no secular, no de índole terrenal, sino de índole espiritual. Porque pudimos ver ya de que los que son cristianos en verdad son personas nuevas, son personas a quien Dios ha dado una nueva vida, son una nueva creación, una nueva criatura. Y eso quiere decir que hay una nueva dimensión que es el reino de Dios en la cual hemos sido puestos como esas nuevas criaturas. Esa nueva dimensión es una dimensión espiritual, porque Dios vive en la dimensión espiritual. Y sus hijos, en los cuales Él depositó su propia vida, tienen que vivir en la misma dimensión en la cual Él vive. Lo que deja dicho es que la mente de cada ser cristiano debe de estar constantemente donde está su Señor. En esa misma dimensión en que está su Señor, viviendo conforme a esa dimensión, a esa vida que es la vida de Dios, que es Cristo mismo. La iglesia no podrá ser la iglesia en manifestación hasta que no aprende a entrar en esta dimensión y vivir en esta dimensión. De otra manera, se hará uno con las entidades seculares y no habrá diferencia. La iglesia desde el principio fue designada para vivir, caminar y operar en el espíritu, en el reino o en la dimensión espiritual. Fue diseñada para eso. Y no caminar ahí es sentir y sufrir todo lo del mundo secular. La iglesia, por ser llamada y entendida por ser parte de Jesucristo mismo, está llamada a vivir una vida más libre, una vida más completa, entendiendo eso como una vida más feliz, una vida más de paz, una vida más de gozo, una vida más de satisfacción, porque estamos unidos a quien es todo eso. ¡Ay! Vamos a ver un texto que nos enseña que aún nuestro obrar debe ser su obrar para que podamos vivir la vida, que es bien interesante. Vamos con Efesios 2:10. Lo van a poner en los dos, por favor, después del español al inglés. Ay, Dios. Lea. Hechura suya, hecho por Dios. Vamos a ver qué dice aquí en inglés. For we are God's own handiwork. Ese own me llena. Porque aquí Dios es el que con sus propias manos me hizo. Y me recreó en Cristo Jesús, su Hijo. Me hizo nuevo para que podamos hacer esas cosas a esas buenas obras, la cual Dios predestinó, la cual Dios planificó, no la que se hizo la iglesia, ni lo que proyectó ni preparó la iglesia, sino que ¿quién? Dios mismo lo planificó antes. ¿Ah? Lo preparó ahead of time, antes de tú llegar, ya él preparó tu trabajo que ibas a realizar. ¿Qué le parece eso? Para que tú no caminara en la tuya, ni en la de cualquier hombre. Qué perfecta es la obra de Dios, ¿eh? Qué poderoso. Para que podamos caminar en cuál, en esas obras, la que él hizo. ¿Y qué dice ahí? Cuando tú caminas en las obras de Dios, la que él hizo para ti, ¿qué va a suceder? Ay, 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 you're going to live the good life. Y será por eso que muchos no viven la vida buena. Usted haya personas cristianas que le dicen esta vida está aburrida, esta vida está solitaria, muy aburrida y sola, dicen ellos. Cuando Dios me introdujo a esta vida, fue en el 1969, y yo aprendí y entendí por la misericordia de Dios que esta vida estaba en mí. Yo no supe después lo que fue ni soledad ni aburrimiento. No han sido parte de mi experiencia, ni tampoco parte de mi vocabulario. No existe. Le puedo hablar con toda certeza y seguridad en esta noche de que soy feliz. I am living the good life. No, no es jactancia de Richard Calhoun. Es la promesa de Dios. El que anda en las obras de Dios, you live the good life. Él preparó. No procures nunca vivir tu propia vida. No hacer tus propios deseos y anhelos. Sométenla a Dios. Y deje que Dios te revele por donde tú debes de andar, porque Él ya lo proveyó para que tú no tengas que vivir con esos dolores de cabeza, con esas inquietudes y con esa infelicidad adentro. Dios es un Dios de una vida que te ofreció en Mateo 11:30, que te dijo que si vienes a Él, Él te iba a hacer descansar, te iba a aliviar, te iba a relajar, te iba a refrescar, te iba a recrear, te iba a dar quietud santa en tu alma. Esa es felicidad, eso es. Si lo cambias por otra cosa, o si le añades otra cosa, estará como el restaurante Sopa y Más. Cada vez que digo esto, recuerdo al hermano Oscar, que me está viendo ahora quizás, y él trajo eso aquí en una de sus prédicas, en una ocasión que él vino, que eso le tocó, le impactó. En Honduras hay un restaurante que se llama eso, Sopa y Más. Y él recibió la luz. Y la luz te dijo, así son los cristianos algunos. que no se conforman con Cristo nada más y necesitan Cristo y algo más. Cuando la palabra lo que asegura es Cristo y nada más. Ese algo más es lo que infecta el asunto. Ese algo más es lo que contamina. Ese algo más es lo que troncha. Ese algo más es lo que no permite el fluir de la vida de Dios en ti. Porque nadie va a tomar la gloria de Dios. Jesucristo pagó el precio completo, Él en la cruz. Y cuando terminó dijo, consumado es. It is finished. Nada más se puede agregar. Nada más se puede añadir. Nada más es necesario. Yo lo hice completo aquí, pagándolo con mi sangre, con la última gota de mi vida. Lo derramé por ti. Por lo tanto, soy el único capaz de suplirte todo. A mí me gustó un comentario de uno de mis comentaristas favoritos. Dijo, qué precioso es este texto. Y dijo, los cielos, la tierra y el hombre, que son creados por Dios, no son su obra maestra. En realidad, la obra maestra de Dios es la iglesia.
Aleluya. Gloria a Dios.
Y esa iglesia se llama el cuerpo de Cristo. Su propio cuerpo. Y en ese cuerpo está la plenitud. Tú de aquel que todo lo llena en todo. Ay, ¿usted sabe lo que es tener la plenitud de Dios en usted? ¿Cómo puede estar aburrido con eso? ¿Cómo puede estar solo con eso? Something missing. Ese algo más está de más y te está robando lo mejor. Vamos a decirle en esta noche, vamos a quitar el algo más. Dígase lo que está a su lado. Vamos a quitar el algo más. Quedémonos con Cristo, solo Cristo. Siguió diciendo, hemos sido salvados por gracia para hacer la obra maestra de Dios, a fin de que andemos en las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros, que es el hacer su voluntad. Pero oiga esto. Nosotros, la iglesia, que es la obra maestra entre las obras de Dios, somos una entidad completamente nueva en el universo. You hear that, my brother Soto? Somos una entidad completamente nueva en el universo. Quiere decir que somos lo último que Dios creó. Ah, that's good. ¡Yay! Alguien dígale al otro, yo soy parte de esto. ¡Oh, Dios! Si esto no te alegra, yo no sé qué otra cosa. Nosotros queremos sentirnos bien con el celular de lo último en la tecnología de celular. Ay, nos llevamos así, muchos andan así con ella. I have iPhone S5. No, el X6. Oh, pero tengo esto y tengo lo otro de la nueva tecnología. Ah, pues yo soy el último en la nueva tecnología de Dios. Que soy lo último en la creación de Él. Ni Bill Gates puede conmigo. Ay, Dios. Oiga lo que dice el comentarista. Nosotros somos algo nuevo, inventado por Dios.
Gloria a Dios.
Dios nos creó en Cristo por medio de la regeneración para que fuésemos su nueva creación. Qué privilegiado. ¿Dónde cabe Bill Gates aquí en esto? ¿O dónde cabe Microsoft aquí en esto? ¿O dónde cabe algún ser humano, por más intelectual y más innovador que sea en la tierra? Cristo es el que creó todo lo que ellos descubrieron. Y Cristo no le va a darle a Bill Gates ni a Microsoft nada mejor de lo que él pueda producir. Así que si estás enamorado de tu tecnología, porque está en la innovación última del momento, en esta noche Dios te ha dado mayor razón para excitarte. Porque ahora descubriste aquí en esta noche que tú eres la última innovación de Dios.
Amén.
Y ese aplauso tan mediocre, ¿qué pasó? Cuando Bill Gates estaba allí presentando el iPhone 6, los aplausos eran que querían derrumbar el techo. Y yo estoy hablando de Cristo. Hay que llegar a apreciar a este ser. ¿Entiendan, mi hermano? Mira, por poco se me explota la cabeza esta tarde. Y eso lo digo en términos humanos. Porque es que cuando uno penetra a Cristo, y descubre lo que es ese ser, ve un poquito lo que es ese ser. Dios mío. Cristo. Los científicos están tan asombrados por lo que ellos ven allá arriba y estudiando el cosmos y todas esas galaxias y con todos esos cuerpos celestes que están allá arriba y descubriendo más tierra o más planetas cada vez. Y más galaxias cada vez, y dicen, pero esto no tiene fin. Entonces están hablando de que de llegar de aquí para allá, ay, que se necesitan y que millones de años a velocidad de luz. Ay, pero Padre Santo. Cuando creen que están, dicen ellos, llegando al borde de la eternidad, y miran por el black hole y ven que hay otra eternidad para descubrir, y dice, pero Dios mío, ¿y qué es esto? Damas y caballeros, esa es la creación de mi Cristo. Óyelo, óyelo, oye. Tengo para decirle la Biblia dice que todo lo que le acabo de descubrir en cuanto a estas dimensiones, grandeza, tamaño, dice la Biblia que Él no cabe dentro. No, ustedes no están pensando, ustedes no están conmigo hoy, no están conmigo.
Aleluya.
La Biblia dice que cuando él habló a David, David para querer retenerlo, le dijo: yo te voy a hacer un templo porque yo quiero que tú estés aquí con nosotros. Y Dios le dice: ¿y tú me vas a encerrar en una cajita? David, óigame David, todos esos cielos que cuando tú te acuestas por la tarde, al anochecer, en esa grama, y tú miras el cielo y ves todas esas estrellas, ¿verdad que tú has declarado: los cielos cuentan la gloria de Dios? Tú viste desde aquí lo limitado, pero viste suficiente para declarar eso, ¿verdad? Pues mira, David, todo lo que tú has visto, ese cielo, galaxias y galaxias, que si yo le pongo a decir cuántas galaxias hay en esta noche, se le da mareo. Porque son millones de galaxias con millones de estrellas en ellas. Y Dios le dijo, y todas esas galaxias, combínalas toditas, son muy pequeñas para mí. Yo no quepo dentro de ellas. ¡Ey! ¡Ay, ay!
¡Santo es Dios!
En el Amplified Bible es una palabra, dice: y los cielos de los cielos y las extremidades de los cielos no me pueden contenerme a mí, dice Jehová.
¡Aleluya!
Yo estoy sentado por encima de ellos.
¡Bien!
Y yo las cojo y las reduzco, las extiendo según mis propósitos y planes.
¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Woo!
No te excitarás de esto, pero te va a excitar mañana otro día de un artista, y el padre te va a mirar y te dice: mira, te excitaste de tu estrella. ¿Cuántos se excitaron con los gigantes? Aquí no hay. Yo quiero que ustedes aprecien a este Cristo. Yo no estoy predicando aquí en vano. Yo sé lo que yo le estoy diciendo.
Amén.
Yo oigo por ahí los boxeos, cuando se exaltan los famosos boxeadores, el barrio no me dejan dormir. Eso es cada rato grito, yo creo que es que están acabando con unos ahí al lado. Pero eso, tanto el boxeo como el béisbol, como el voleibol, como el básquetbol, como también el cricket. Yo los tengo de todos ahí alrededor mío. Pero vengo a la iglesia para escucharlo. Cuando hablo de Cristo, exalto el que batió el jonrón más grande, que es Cristo.
Aleluya.
con la base llena.
Amén.
Y los veo así como que no se excitan, como que no se mueven, como que no hacen. Digo, pero ¿y qué pasa? ¿Pero quién es Cristo aquí? Óyeme, me siguió el comentario y me gustó. Nosotros no, esa parte se lo dije ya. Las buenas obras para las cuales nos creó Dios no son las que se consideran buenas según el concepto general que tenemos, sino las buenas acciones específicas que Dios planeó y ordenó de antemano para que anduviéramos en ellas. Estas buenas obras deben referirse a hacer su voluntad para vivir la vida de Cristo y vivir la buena vida, y también ser el testimonio de Jesús. ¡Ay, Dios! Pablo pidió revelación para la iglesia. En el verso Efesios capítulo 1 y el verso 19, Pablo vio como que la iglesia no estaba entendida de lo que es su posición en Cristo y de lo que son estos beneficios de esta persona, de esta persona que se llama Cristo, que él proveyó. Y la carga lo llevó a orar por la iglesia. Ponme el 18, por favor. Ok. Lean conmigo. ¿Sabe qué? Hay un verso más poderoso. Vaya al 17 un momentito. Vamos a ir. Ok. Lean este. Eso sí, ustedes leen muy bien. Ay, Dios, qué bueno. Mira. Para que lo conozcan mejor. Pero mira lo que dice en verdad la versión original. Pablo dice, yo siempre le oro a Dios, quien es Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, para que Él os pueda conceder el espíritu de sabiduría y de revelación y de conocimiento íntimo en los misterios y secretos, en los más profundos e íntimos conocimientos de Él. Amados, dile que está a su lado. Dios quiere que tú conozcas sus misterios y sus secretos. Tengo carga en este aspecto cuando se trata de la iglesia. En las iglesias de hoy, muchas personas se apagan. Se apagan porque, especialmente la juventud, porque no han encontrado que hay unos suficientes conocimientos profundos para retar su mente. Usted sabe lo que es usted estar 10, 15, 20 años en lo mismo, oyendo lo mismo. Pablo habló de eso y él dijo que también él no estaba de acuerdo con eso. Léelo en su casa en Hebreos capítulo 5. Y si es la voluntad de Dios que lo digamos aquí en esta noche, porque la iglesia tiene que avanzar. Se lo voy a decir porque no quiero que crean que estoy hablando de mi cabeza, porque es una necesidad, porque se están perdiendo, por así decirlo, lo mejor dentro de la iglesia, que tiene tanto para ofrecer. Si es de Cristo, si es de la plenitud de Cristo, ¿cómo va a estar en lo mismo, estancado en lo mismo todo el tiempo? No puede ser. Y Pablo lo reconoció. Mira Hebreos 5, vamos a buscarlo por favor y después regresamos a esto. Hebreos 5, perdón, vamos con el penúltimo verso, o 20, no, okay, vamos con el anterior, por favor. Vamos con el 12 mejor. Okay, Dios, Pablo está diciendo a la iglesia de Hebreos, al de los Hebreos, le dice, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Imagínense diciéndole eso. Quiere decir que estaba mucho tiempo en la iglesia, ¿no? Y dice, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. La iglesia no estaba creciendo. Uno puede estar 10, 15, 20 años en la iglesia y estar en la misma estatura. Y es porque están aprendiendo lo mismo. Vamos a ver qué Pablo se refiere, a lo que se refiere. Próximo texto. Y le voy a decir lo siguiente: si usted no es un cristiano que se excita de Cristo, se excita interiormente, es porque usted está en esta categoría. Usted está en leche. ¡Ey! Diga, lean, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. That's hard. Eso duele. Porque la iglesia de Jesucristo en la tierra debe ser la más sabia, porque tenemos al más sabio. Próximo. En cambio, lean conmigo, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Usted ve que a veces hay personas que no tienen ni percepción espiritual, porque no le ponen atención a las cosas espirituales. Dios está en esa dimensión. Y si tú si tú eres cristiano, Dios te ubicó allí. Y tú tienes que poner atención a lo que está allí en esa dimensión. Pero si tú eres mundano, 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 secular, 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 ahí te va a quedar en la leche. Te tienes que meter ahí. Poner
atención, yo quiero saber de esto, yo quiero conocer esto. Señor Jesús, revélame esto, yo quiero conocer tu reino, yo quiero conocer todo lo que se trata de ti, el cielo y lo demás. Como Colosenses 3:1, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira y el afecto de las cosas de arriba y no en las de la tierra.
Próximo. No, keep going. 6. 6:1. ¡Ay, qué rico! Vamos a crecer. Ay, ay. Lean conmigo. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas, ¿cuál? Elementales, dejándolo a qué? A un lado. Acerca de Jesucristo. Está hablando de las cosas de Cristo, le dice, pero las cosas elementales de Cristo, vamos a ponerlo a un lado. Es tiempo de crecer. Amén. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de salir de junior. Escuela junior. Dice, avancemos. Lea conmigo. Avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. En otras palabras, si tú estás 10, 15 años hablando acerca de eso mismo, ¿qué pasa? Ya tú debes saber eso y haber pasado esa etapa y haber avanzado, porque ya tú sabes que estás arrepentido y que ya las obras muertas ya no se tratan de ti, porque tú no estás envuelto en esas cosas. Ya eso está detrás de ti. Y la fe en Dios, va a seguir hablando de la fe en Dios, la fe de conocer a Cristo. ¿Desde cuándo te convertiste? ¿Ejercitaste esa fe en Dios para salvarte? ¿Desde cuándo? Para tú estar ahí predicando, y la fe en Dios me salvó, y la fe en Dios me salvó. Vaya a otra dimensión, lleva la fe a otra dimensión. Otro texto. Y también siguen hablando todo el tiempo acerca de la instrucción sobre bautismos. La imposición de manos, le dicen, siguen hablando de eso. Esos son elementales. Otra vez, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. ¡Ay, Dios! Mira, ya el juicio de Dios no es para mí. ¿De qué me salvo, Dios? ¿De qué te salvo? Primeramente, ¿tú sabes que estás salvo?
Amén.
Entonces, ¿de qué te salvo, Dios? ¿De condenación? Pues, ¿por qué estamos hablando de juicio? Yo no vine aquí, yo no tengo ustedes aquí para hablar de juicio. Ustedes vinieron porque son hijos de Dios y necesitan avanzar en la edificación de la iglesia.
Amén.
Sigue. Next. Entonces, ¿cómo dice él? Pues Pablo estaba determinado que iba a mover la iglesia hacia adelante, avanzando. Pero este es mi carga para esta noche. Si ustedes entienden, amados hermanos, que la iglesia de Jesucristo es la cosa más grande que hay en la vida, es la cosa más excelente que hay en la tierra, es la entidad más preciosa que hay en la tierra, por todo lo que le indiqué anteriormente, la creación, en la nueva creación y en la nueva dimensión y la nueva innovación de Dios, etcétera. Si usted entiende todo eso, pídale a Dios que despierte en usted hambre y deseo por buscarlo, por conocerlo. Pídale por sabiduría, Porque esto es lo que tú necesitas para hoy. Las innovaciones de afuera sirven para lo que bastan, pero no sirven para, óyeme, no sirven para suplir tus necesidades internas. Cuando tú estás con tu angustia y tu dolor y tu problemática aquí y allá, tú no puedes decir, ven acá iPhone 6. Y pasa todo tu tiempo con tu iPhone y Facebook y fulano y texto aquí y WhatsApp y no tiene tiempo para ir ante la presencia de Dios, hablar con Él, conocer la palabra de Dios y decir, Señor, te quiero más que todo lo que existe. Por eso es que estamos diciendo, y oiga lo que voy a decir esta noche ante la presencia de Dios. Los muchos están concentrados en tantas cosas como milagros y milagros y milagros y milagros. ¿Sabe lo que Dios dice? Los que me están buscando por milagros se olvidan. Yo soy primero que los milagros.
Amén.
Amén. Mire, quiera a Jesús más que tu milagro.
Amén.
Quiera. Tengo la convicción y tengo la seguridad porque tengo la evidencia. Cuando Dios me sanó de mi vista, yo no estaba buscando un milagro. Yo estaba buscando a Él y el milagro vino. Cuando Dios me extendió esta mano, 2 pulgadas, yo no estaba buscando porque yo ni sabía que tenía eso. Todos los días yo salía de mi trabajo, todos los días de mi vida, así sudado, y como quiera usted poner una vida sudado, y yo iba de mi trabajo a la iglesia. Por la mañana me levantaba, por la mañana temprano, la hermana Jeñita también estaba en esto, caminábamos hacia el culto de la madrugada para buscar la presencia de Dios. 6 días de la semana, a veces 7 días, buscando la presencia de Dios, porque eso era nuestra hambre. Mi día libre, yo estaba metido en ayuno con Dios, y yo estaba también con libros y programas, escuchando, llenándome de Dios, y Dios estaba velando por mi salud. Hasta que llegó el siervo y dijo, tú tienes un brazo más corto que el otro, y Dios me mandó hacer por ellos lo que es necesario, evitarle dolores angustiosos en el futuro. Y me llamó, y esta noche una congregación vi a Dios extender este brazo 2 pulgadas. Buscar primeramente el reino donde Dios te puso ahí, y todas las demás cosas vendrán. Oiga lo que voy a decir. Hay una dimensión que le pertenece al pueblo de Dios. Y voy a terminar con esto. Hay una dimensión que pertenece al pueblo de Dios. La vid tiene sus pámpanos. Los pámpanos no exigen nada. La vida del tronco suple al pámpano porque sabe que necesita de su vida para producir los frutos. La dimensión a la cual Dios ha llamado la iglesia a vivir es como la vid y el pámpano. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, dice el Señor. Si la iglesia se quedara viviendo la vida espiritual, la vida en la dimensión de Dios, y se ocupara de las cosas de adentro del espíritu, la savia, la vida correría, fluiría constantemente produciendo milagros y sanidades. No habría que estar pidiendo, ni rogando, ni suplicando. Podríamos sentir ese afecto por Él de tal manera que su corazón siempre estaría pendiente para sanarnos de nuestros males. Pero si algo más nos ha hecho mucho daño, pero Cristo quiere que regresemos toditos a Él y que lo abracemos solamente a Él. Yo soy el camino. Yo soy la realidad. Yo soy la vida, dice Jesús. Yo soy el todo para todos. Vamos a estar en pie. Cierra tus ojitos. Medita esta noche. Dios quiere que tú conozcas sus misterios y sus secretos. Dios no te quiere en ese pensamiento de que si te embollas mucho con Él te vuelve loco. En el nombre de Jesús, yo reprendo esa malicia de pensamiento. Prefiero creer a Dios, cuya palabra he leído en esta noche. Pido a Dios que abra los ojos de cada uno de tus hijos, de sus hijos, para que podamos entrar en esos conocimientos, en esos secretos y en esos misterios de Dios. Padre, declaro esa palabra sobre este pueblo. El corazón que se abre a ti esta noche para abrazar esta palabra y recibirla y le permita a ti plasmarlas en su espíritu, pido que comience esta noche en ellos esta gran revelación de tu palabra. Esta gran transformación de Mama Shaka. Esta gran entrada a la verdadera felicidad de la vida. Dios, que todo lo que está de más, que esa parte de Cristo, sea identificado para que el Espíritu Santo pueda comenzar su obra de removerlo, quitarlo, sacarlo, desarraigarlo, y que los corazones de tu pueblo queden solamente arraigados en tu voluntad. En lo que son tus obras. Dentro de tu dimensión. Padre, y puede haber una revolución interna. Oh, donde el alma y el espíritu se unen para gozarse en la gloria de Dios. Ay. Ay, Dios, arranca toda duda. Arranca toda incertidumbre. Arranca toda confusión. Arranca todo lo que pueda perjudicar esta entrada de luz. ¡Ay, Dios! Y tu pueblo pueda, como dice tu palabra en esta noche, salir de la leche y entrar a la madurez, y para así conocerte según tú quieres que tu pueblo te conozca. Gracias en esta noche por la obra comenzada, y gracias por la obra también realizada, porque lo que tú comienzas lo terminas, y sé que la obra buena que comenzaste en Oasis lo vas a terminar para gloria de tu nombre, Señor Jesucristo. Y gracias en esta noche por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un abrazo a alguien que esté a su lado y diga: reciba la luz de Cristo para avanzar en Él. Amén.